Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Martín Zarano, cofundador de la Fundación Internacional Bases y de Somos Innovación, además analista económico. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Todo en orden?
Sí, todo perfecto.
¿Andás por la Argentina y por Buenos Aires en
Estoy
plan?
Estoy por acá, sí, una semana. Una semana.
Claro.
Y sí, la verdad que hicimos con Fede, que es mi socio en esto, dijimos, bueno, nos encontramos una semana y hacemos ronda, nos juntamos con todo el mundo, nos tenemos que juntar. Pues los dos vivimos afuera en lugares distintos, en los dos lados distintos del charco.
Así y que te traen acá, mirá, no te dejan, te das
no,
cuenta.
No, pero está perfecto.
Pero te das cuenta, lo que pasa es que está como pasando de todo y va a estar bueno charlarlo con vos,
sí.
¿No es cierto? ¿Qué?
Nunca te aburrís acá.
No, eso seguro, pero qué lección, aburrir no te aburrís, podés preocuparte más o menos, ¿no?
Sí.
¿Qué lección que se jugaba en cuanto a sus efectos en lo económico, no?
Impresionante. Mirá, yo creo que lo que estaba pasando es, vos vas al viernes pasado, el mercado estaba muy cauteloso, estaba diciendo, bueno, acá el oficialismo gana de casualidad, o pierde, o llega con un tercio y tiene que salir a negociar. Y cuando vas a negociar y negociás en una posición de debilidad, no sabés qué va a salir. Viste, si tus colegas de otros medios estaban pidiendo a gritos que el presidente Milei lotee el gobierno.
Lo siguen pidiendo, ¿eh?
Sí, bueno.
Lo siguen pidiendo. Ahora con menos fuerza, pero lo siguen pidiendo.
Sí, lo siguen pidiendo.
Es descarado. No hay nota de la Nación donde no aparezca un candidato a ministro,
sí, están poniendo
o secretario.
Nombres a todos.
Es tremendo.
Estaban pidiendo lotear el gobierno. Entonces, bueno, con este resultado lo que... A ver, el análisis que yo hago es que el dólar sube por dos razones. Uno, porque la gente se asusta y sube. Pero la otra razón es que si vos decís, bueno, yo tengo que llegar al 27%, y llegás con un Congreso en contra y no puedes meter las reformas que tenés que meter, la única forma de cual esto cierra era devaluando. Entonces, todo el mundo se cubre antes de ir a la elección. Ahora se despejó. Creo que se validó.
Cuando vos decís solo cierra devaluando si no se hacen las reformas, ¿es porque no te convence el precio del dólar donde está? ¿Hay algo que te hace ruido ahí?
Argentina tiene problemas. A ver. Empecemos por el principio. Yo personalmente no creo el argumento de Argentina está cara en dólares.
No, bueno,
desde mi punto de vista es una pavada, porque Argentina estaba cara en pesos en el 2023, sí. Y estaba regalada en dólares. Para los argentinos era carísimo vivir en Argentina, a pesar de que estaba barata en dólares. Entonces,
que es primo hermano el argumento de que hay inflación en dólares.
Claro.
Digamos, ¿no?
El argumento de estás caro en dólares no es un punto. Además que las comparaciones son, a mi parecer, son equivocadas, pero bueno. Yo creo que cuando digo no cierra, es vos te llega un punto en el cual con los impuestos que tenés, con las regulaciones que tenés, con las rutas como las tenés, no te alcanza. O sea, vos tenés que decir, para yo poder calzar esta productividad que tiene la economía, la única forma de que puedo seguir adelante sin chocar es que tenés que estar más barato a la fuerza.
Claro.
Digo, si vos en términos muy, muy brutalmente honestos, si tu infraestructura es subsahariana, tus sueldos tienen que ser subsaharianos para que te cuadre.
Eso conecta perfectamente con el discurso de convicción del presidente de la Nación cuando dice caros estamos. El problema es que tenemos que bajar. La fácil que se hizo siempre hasta ahora es devaluar.
Claro.
Cuando en realidad hay otro camino más consistente pero más difícil, que es el de las reformas, que te permiten bajar el costo argentino, los impuestos.
Mirá, etcétera. Te doy un ejemplo, anécdota. Ayer estuvimos en Ezeiza, en un predio, y cuando volvimos para Capital tomamos lo que sería un bajo, una salida, si querés, de la ruta que vuelve, da la vuelta y salís. Esa salida pasa por abajo de un puente. El puente debe haber tenido ni 2 metros de altura.
Ahí está.
Con lo cual vos
Totalmente.
Decís, acá para el auto...
Sí. Acá no se transporta nada, acá
Berlingo,
no se vende nada.
Una así, pero un camión no pasa. El camión tiene que dar toda la vuelta y venir. Entonces vos decís, bueno, y ni hablar de que ese caminito estaba todo poseado, todo destruido. Entonces, esos son los problemas. Vos decís, si yo no arreglo la infraestructura, no arreglo el marco legal, no arreglo todos los problemas que tenés, la única manera en la cual todo cierra es que vos tenés que ajustar los suelos para abajo y entonces devaluás. Entonces, volviendo a lo que me decías antes. Si vos ves la elección, ves cómo cambió, vos tenés una victoria contundente del gobierno, que nadie le esperaba, que ahora se sienta con los gobernadores en una posición de mucho más solidez, de mucho más poder, peso político, y a pesar de que seguís teniendo a los de la galería de que quieren que lote en el gobierno, el presidente tiene otro peso político uh-huh. para poder llevar adelante. Entonces vos despejás la posibilidad de reformas y lo que ves es la bolsa subió 25% en una semana.
Sí.
El dólar cayó de estar picando la banda con la cabeza todos los días a estar ahí dando vueltas sin que haya que intervenir. Está todo mucho más relajado. Pero es porque...
La normalidad. Despejás. Algunos dicen uno de los vectores del voto fue... o fueron las ansias de normalidad de
sí.
del argentino, ¿no? Racionalizada o, si querés, espontánea, ¿no? Uh-huh. Inconsciente. Pero eso es el anhelo de normalidad, porque no se puede vivir a los altos.
No podés vivir así. Yo te digo, esto es, de vuelta, es anécdota personal. Yo vivo hace muchos años afuera y no te enterás de la política. Yo ni siquiera leo noticias políticas. Y mirá que hoy en Estados Unidos hay mucha noticia política. Yo no me entero qué pasa. Sé que si es grave me voy a enterar. Uh-huh. Pero nada de lo que pasa en el día a día te cambia la vida. No es como acá que vos decís, ¿qué pasó? Sí, no, sí. Devaluaron, pusieron el cepo, sacaron el cepo, pusieron... No, ya cambia el gobierno, va, viene.
Y sí, habrá un matiz. Pero
por no ahí, es... viste, te toca. Digo, si tu negocio era... vender firuletes de China por Instagram, seguramente que uh-huh. los aranceles de Trump te pegaron de lleno. Pero para el resto de la gente uh-huh. es menos, hay menos, ¿cómo te...? La manera que yo pienso es que no hay nada que pase el día a día que vos tenés que sí o sí anticiparte, porque si no te anticipaste, perdiste claro. fuerte. ¿Viste? Yo me acuerdo, amigos...
Bueno, eso en un punto familia. Es la lamentada seguridad jurídica.
Es la seguridad jurídica, es el decir, che, si esto se mueve un poquito, pero nada sí, va a cambiar.
Sí, sí, pero no, es que...
no tenés un vaivén político que te está complicando. Digo, ahora las subas y bajas de tasa ha sido la noticia política de la semana en Estados Unidos. Pero bueno, eso porque es una decisión política sobre una variable muy clave, pero si no, no cambia. Uh-huh. Y es, viste, que cuando te dicen en Suiza se aburren.
Sí, sí.
Digo, para ustedes que están en los medios y que su trabajo es cubrir la alocada realidad que tenemos acá, me imagino que es mucho más divertido esto que Suiza, pero en el caso, por ejemplo, yo trabajo de otra cosa, yo trabajo en el sector privado de una cosa completamente distinta, me puedo concentrar en lo que hago las 8, 9, 10 horas que trabajo. No tengo que estar pensando, subí el dólar, si no compré AL30 o hoy,
protegiendo,
no llego.
Ver cómo te protegés. De
claro.
La, sí, 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 total. Ahora, después de la pausa, si te parece, Martín, en un rato vamos a meternos un poquito con cuáles deberían ser esas reformas.
Dale.
Sí, ¿qué te
sí
parece?
Por supuesto.
Vamos a tener que, como ciudadanos y también como audiencia, empezar a entrenarnos en pensar los tópicos de esas reformas que se vienen, porque es por donde va a pasar la conversación, espero que bien intencionada, de la política. Esto Esperemos. Viene por mi parte, creo que, a ver, una precondición para que sea bien intencionada la conversación es esta buena táctica del gobierno de lateralizar a quienes no iban a venir de buen grado a la conversación,
y sí.
iban a encarajinarla. No se trata solo que el kirchnerismo tiene ideas opuestas, se trata de que no está dispuesto a construir. Nada, después charlamos un poquito sobre eso. Contanos, Martín, un poco hacia dónde tenemos que ir entonces estas reformas. ¿Cómo las llama el gobierno de segunda generación?
Segunda generación.
Tiene de segunda y tiene de tercera. Si uno lee
sí.
Más o menos detenidamente el plan de promesas del presidente de la nación, ¿sí? Claramente hay tres momentos.
Vos tenés que
sí. Empezamos a entrar en el segundo.
Empezamos en el segundo y está bueno que empezamos en el segundo ahora, porque políticamente... Creo que este es el momento de tomar todos los costos que te puedas tomar, no tenés elecciones por dos años.
Bueno.
Y además, cualquier ruido que tengas, vos deberías llegar al 2027 Ajá. empezando a ver los resultados
claro,
de esto.
Claro.
Entonces, políticamente es el buen momento.
Además, hay otra cosa, es de esperar, corregime, que económicamente se vean los efectos, con lo cual...
Por eso te digo, exacto. Vos pensás, vos llegaste hasta acá, vos estabilizaste. Estabilización, tenés un montón de cosas que son buenas y cosas que son dolorosas. No son malas, son dolorosas. Las tarifas ajustadas.
Son males necesarios.
Sí, sí.
Ponele.
Son cosas que tenés que hacer, pero no le gusta a nadie. Digo,
claro. Es,
está mejor que me regalen la electricidad que no me la regales. Pero eso se paga, alguien lo paga y sí. lo pagamos con 40% de inflación todos los años en los últimos 10. cuando vos ves lo que tenés que vas a ir ahora, vas a una reforma laboral que va a costar, pero va a ser, espero que sea mejor que lo que tenés hoy.
Ya se paró de manos, perdón, en el tecnicismo, se paró de manos la CGT, parece. No era esperar otra cosa.
La CGT se tiene que parar de manos porque es fútbol para hinchada.
Ahí está, listo.
Pero no tiene, pero en el fondo, como dice mi amigo Lacha, si hacen bien la cuenta, ay, yo les conviene también.
Lacha es el economista cabecera de este programa.
Y es un amigo mío de hace 25 años.
Hay mucho de, claro, si venimos todos de la misma ronda, de la misma ronda.
Lacha fue uno de mis primeros profesores liberales cuando yo militaba en mis años mozos.
Mirá.
Y cuando armamos Fundación Bases, Lacha fue uno de los nuestros socios. Venía mucho a Rosario, okay. La verdad que tengo una relación muy linda con él. Creo que este lunes lo voy a ver. No sé si está escuchando, pero ya le dije que el lunes voy a ver.
Espero que no esté escuchando. Espero.
Pero volviendo a lo de la CGT, creo que el sindicalismo, si se bien la cuenta, esto le conviene. Al sindicalismo no le conviene 40% de informalidad laboral, entonces vos tenés que ir a un modelo en el cual esa informalidad la bajes. Uh-huh. Y después ellos pueden decidir qué hacer, si te cobran, te cobran.
De hecho, los Grabois de la vida que han crecido en desmedro del poder de los sindicatos, un poco son una respuesta política a esto, no
claro.
La representación de la informalidad.
Y a ellos sí los perjudica una reforma laboral de lleno.
Claro.
Pero vos tenés que ir a un modelo en el cual vos puedas tener mejores condiciones laborales. ¿Y cómo lo van a hacer?
El tema es que es mejor una condición, porque alguien te podrá decir, bueno, para mí la mejor condición es que yo siga apretando este botón y no pueda apretar un segundo. Estoy exagerando, pero ¿entendés?
Sí, es así. El tema es, para los que están, para el 40% que está fuera del mercado laboral, cualquier cosa es mejor que estar afuera del mercado laboral. O sea, vos pensá que si las cosas van en la trayectoria en la que van y vos empezás a tener un sistema financiero que te ayuda, vos podés acceder a comprar una casa con hipoteca, un auto con préstamo.
Sí, un seguro de salud.
Seguro de salud. Vos tenés un salario o un ingreso en blanco, es mejor que no tenerlo. Entonces, vos tenés que tener demanda, vos empezás a tener demanda para eso. Ahora, ¿por qué mucha gente hasta prefiere estar en negro? Porque si tu costo laboral es casi el 120% de lo que te queda en la mano, te piensas, ¿sabes qué? Vamos y vamos.
Ahí hay dos cosas.
Yo me quedo con el 50, vos te quedas con la otra parte y dámelo
todo
en negro.
Ahí hay dos cosas que charlamos mucho acá. Una es este preferir, entre comillas, porque un poco sos empujado, pero tiene una dimensión de preferencia. Si lo preferís y ese fue tu contrato, después no mendilgues las consecuencias, ¿eh?
Sí.
Pues no tenés jubilación, no tenés tal cosa. Hubo un sacar ventaja de eso. Vuelvo, en un contexto complejísimo, donde estabas empujado.
Sí.
Y lo segundo es, parece que la idea, corregime si no es así, del gobierno es que el precio, pero también la consecuencia, de formalizar al 50% que no lo está, es bajar correlativamente los impuestos del 50% que sí lo está. Y eso es fundamental, porque si no sería celebrar meter gente en el zoológico.
Si vos me preguntás a mí, me decís, ¿cómo vos vendés esta reforma? Vos vendés esta reforma diciendo, este 40 que está en la informalidad, si vos metés la mitad de esos adentro, esa gente tiene aportes previsionales y de ahí sale la plata para aumentar jubilaciones. Vos tenés que aumentar la base activa para sostener las jubilaciones. Parte del problema de las jubilaciones es que vos no tenés gente para sostenerlo. No hay sistema jubilatorio que funcione si vos tenés.
¿Cuál es la ratio más o menos? ¿2, 3?
4 a 1.
¿4?
No, 4 a 1 es lo que tiene que ser.
Okay.
En Argentina creo que es 1,5 a 1, es un número así. Entonces vos no te. El Estado gasta mucha plata de sus ingresos corrientes para cubrir jubilaciones. Entonces, la gran ventaja de vos meter toda esta gente adentro del mercado formal es que vos empezás a recomponer la salud de la caja jubilatoria. Eso por un lado. Y la otra reforma que tenés que hacer es tributaria, porque los impuestos en Argentina son una locura, que no se entiende qué pagás. Hay impuestos a respirar, a cruzar la calle los días impares, es de noche, si es de día. Y esos son todos kiosquitos que recaudan el 0,1, el 0,2. Sí. Pero que alguien está haciendo esa caja, entonces. Y es muy impráctico, porque
claro, el número no es representativo, pero sí hay injusticia en el hecho de que hay el kiosco de alguien que se lo lleva.
Primero es el kiosco de alguien, y segundo, cuando vos hablás del costo argentino, parte del costo argentino es eso, con todo el respeto y cariño que tengo como los contadores, porque mis papás son los dos contadores, mi papá era contador tributario. vos tenés un montón de regulaciones que lo que terminan haciendo es generan complejidades, las empresas tienen que tener más contadores de impuestos que otras cosas. Yo trabajo en una empresa que factura 3 mil millones de dólares con 2 contadores de impuestos.
Claro.
Y acá un kiosco tiene más tributaristas que lo que tenemos nosotros. Sí. Entonces, no, esa complejidad es la que te mata. Porque vos decís, no, tengo que pagar, hoy tengo que pagar. De vuelta, Lacha es un experto en describir esta situación. Sí. Cómo todas las quincenas él paga y tiene los vencimientos, 20 vencimientos por día.
Sí, los trámites que
día,
tiene que hacer para cruzar la bondiola de jurisdicción.
Ni hablar.
Que es un poco eso. Martín, te agradecemos un montón.
No, gracias
un montón,
a usted por la invitación.
Por la visita. Es Martín Serrano, cofundador, les decíamos, de la Fundación Internacional Bases y de Somos Innovación, analista económico, y contamos contigo para
cuando
que
quieras.
Nos ayudes a analizar las cuestiones económicas cuando
realidad quieran. Cuando quieran, ¿parece? Me pueden llamar y charlamos.
Dale, hacemos
listo,
eso.
Muchas gracias.
Abrazo grandote.